David, y la pregunta que aparece acá en el texto, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Y esa es la pregunta que me gustaría que pudiéramos reflexionar esta mañana, pero antes, primero que todo, desearles un feliz año, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a su familia, bendiga los planes que también tienen en el Señor para este 2021. Y cuando hablamos de Año Nuevo, es complejo hablarlo entre cristianos, porque por lo general la visión no cristiana a lo que es concretamente una vuelta al sol, las personas generalmente le asignan un significado bastante místico, como que si algo se reseteara o como que saliera una especie de portal que, no sé, que nos lleva como a un nuevo comienzo, que nos ofrece nuevas oportunidades. Entonces, es complejo verlo así, pero estamos hoy día ante el primer culto del año, y las celebraciones de Año Nuevo en el mundo son bastante especiales siempre. De hecho, varios países de Latinoamérica, incluso en el norte de Chile, celebran la quema del Año Viejo. No sé si han escuchado alguna vez hablar de eso, donde queman un muñeco de trapo en las calles de los barrios para ahuyentar todas las malas cosas que traía el año que está terminando. Incluso en el hemisferio norte, en países como Estados Unidos y en el Reino Unido, celebran las famosas New Year's Resolutions, que son promesas o propósitos autoimpuestos para el nuevo año. Por ejemplo, este año sí que hago deporte. ¿Ah? Esa la hemos dicho, ¿no? ¿Le suena familiar? Voy a ahorrar este año para salir de deuda y cosas así. Esas son las New Year's Resolutions. Ahora, ¿cuáles son el resultado de estas decisiones que se toman comenzando el año? Curiosamente, en el mismo hemisferio norte, al tercer lunes de enero, lo llaman el Blue Monday. Blue Monday es también conocido como el día más triste del año. Ahora, hay factores que el hemisferio norte ayuda a que esto ocurra. Por ejemplo, ellos están en invierno. Por eso la película Mi Pobre Angelito, la Navidad hay nieve. Está en el invierno, los días son más cortos, hace frío, se acaba el fin de semana y para ese tercer lunes de enero ya han roto casi todas estas promesas que hicieron cuando terminó el año anterior. Pero aterricémoslo un poco más, ¿qué hay de nuestras vidas? ¿Qué hay de nuestras vidas comenzando este 2021? ¿Somos la generación que pasará a la historia como la generación que enfrentó una nueva pandemia? No sé si han pensado en eso. Estamos haciendo historia. El año 2020 fue un año devastador para muchos, donde todos fuimos afectados de una u otra forma, donde muchos perdieron empleos, donde perdimos seres queridos, donde muchos de nuestros planes no salieron como queríamos. Pero acá estamos. Aquí estamos hoy conectados a través del computador, un nuevo domingo de 2021, y parece que no ha cambiado mucho la cosa desde el domingo pasado. Pero como seres humanos necesitamos organizarnos. Y definitivamente este nuevo año es un nuevo comienzo, con nuevos aprendizajes, con nuevas herramientas como Zoom, por ejemplo, donde probablemente nada va a volver a ser igual. Pero necesitamos poder planificarlo. Yo sé que en estos momentos algunos están planificando vacaciones que van a ser muy distintas a las de los otros años. Y algunos están planificando años académicos y laborales muy distintos a lo que fue el año pasado. Incluso muchos hoy siguen planificando cómo reinventarse. Pero sobre todo nosotros, por lo menos como cristianos, vamos con la convicción de que Dios está aquí y hasta el momento Dios hasta ahora nos ha sostenido. Sabemos que somos finitos. Nuestros planes caen, pero Dios nos sustenta y sus planes nunca caen. Y sobre esto, la gran pregunta que yo les quiero hacer es, ¿qué lugar va a ocupar Jesús en tus planes para este año? ¿Cuál va a ser la diferencia con el año pasado en tu compromiso con el Señor? y como dice el texto, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Te quiero invitar a que podamos orar para echarle un vistazo a este pasaje y permitir que el Señor nos hable a través de su Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo año. Como se ha dicho durante este servicio, gracias porque eres tú quien nos ha sostenido. Gracias porque nos podemos dar cuenta que somos débiles y te necesitamos, Señor. Y es por eso que hoy día también necesitamos que tú abras nuestros ojos, golpees a nuestro corazón, Señor, y nos sacudas todo lo necesario para que podamos vivir las vidas que tú nos llamas a vivir. Guíanos, Padre, en esta mañana, conforme a tu voluntad y el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Es súper normal que en nuestras vidas las planifiquemos justamente pensando en nuestro bienestar y el de nuestra familia. Pero insisto, ¿pensamos en glorificar a Dios y servirlo cuando armamos estos planes? Pueden existir muchos factores que hagan que neguemos completamente nuestro compromiso con el Señor, y eso es completamente humano. Pero podríamos llegar a pensar que un discípulo de Jesús, que estuvo con él, también haya podido llegar a negar su relación con Jesús. Te invito a que tomes la Biblia en Juan capítulo 18, de los versículos 25 al 27, en tu teléfono o en la Biblia de papel, como tú quieras. No nos olvidemos que si bien hay tecnología, ya existen las Biblias de papel, por si acaso, y veamos un poco de lo que es la vida del apóstol Pedro. Pedro había compartido con Jesús durante los últimos años. Fue de los primeros discípulos llamados por Jesús. Seguía a su maestro a todos lados. Él vio los milagros de Jesús. Se sentó junto a él para comer. Incluso estuvo ahí a los pies de Cristo escuchando sus enseñanzas. Incluso había prometido acompañarlo hasta la muerte si era necesario. ¿Pero qué le dijo Jesús? Unos capítulos antes, en Juan 13, versículo 18, Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú darás la vida por mí? Fíjate qué importante esa pregunta. ¿Tú darás la vida por mí? Después afirma Jesús y dice que antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y así estamos ahora en el pasaje que estamos viendo en Juan 18. Y esa misma noche, cuando Jesús fue arrestado, Pedro y Juan llegaron hasta el patio del sacerdote donde habían llevado a Jesús. Y eso lo podemos ver en el capítulo 18, los versículos anteriores. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Eso nunca lo vamos a saber porque el texto no lo dice explícitamente. Implícitamente podemos decir muchas cosas. Quizás, no sé, ante el temor, ante la presión social, Pedro efectivamente comenzó a negar a Jesús. Lo vemos acá en el pasaje. Pedro de seguro olvidó lo que Jesús le había anunciado en Juan 13. O quizás ante el temor de ser arrestado, incluso de poder perder la vida, Pedro decide desligarse de su relación con Jesús. Ahora, nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos negado a Jesús en nuestras vidas? Quizás siendo tentados por la presión de nuestros colegas, de compañeros, de amigos, de familiares, hemos querido sentirnos aceptados por el entorno social y le hemos dado la espalda a Jesús. Quizás por querer alcanzar algún beneficio que nos ofrece este mundo, ha sido más fácil negar a Jesús. Ahora, esto nos muestra una realidad. Somos débiles. Y Jesús, antes de ser entregado, oró por nosotros, sabiendo nuestra debilidad, sabiendo quiénes somos, oró al Padre para que Él nos fortalezca y nos mantenga unidos. De hecho, una hojita más atrás del texto que estamos leyendo, en Juan 17, los versículos 20 y 21, Jesús dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer por el mensaje de ellos. Eso somos nosotros. Jesús está orando por nosotros. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, como así tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús orando por nosotros, sabiendo que vamos a llegar al conocimiento de él. Pero nuestra naturaleza va directamente a lo contrario. No nos gusta la idea de tener un conocimiento de Dios. A nuestra naturaleza no le gusta la idea de una relación con Dios. Incluso nosotros decimos, pero no, pues yo soy cristiano, yo soy una persona tan espiritual, yo ayuno todos los días. Siendo honesto, no nos gusta orar. Nos cuesta montones orar. ¿Cuántos de los que están escuchando ahora nos han quedado dormidos incluso orando? Somos lentos para el estudio de la Biblia. No nos gusta. Y además, la sociedad, incluso esta pandemia, nos ha facilitado tanto alejarnos de nuestros hermanos. Poner nuestra mente en otras cosas. No nos mantenemos firmes en la oración, por tanto somos fácilmente zarandeados en estos tiempos. Y nuestra mente y nuestro corazón se apartan de la palabra de Dios y comienzan a transar con los pensamientos que están de moda en este mundo, con los famosos llamados movimientos y cosas así. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Perdón. Tiempo atrás, en televisión, había un programa donde se ofrecía dinero por tener una pareja que fuera fiel. Y a la pareja le ponían distintas pruebas a cambio de dinero. Obviamente, estos capítulos terminaban mal, terminaron en muchas rupturas sentimentales. Y obviamente la pareja que estaba poniendo las manos al fuego por su pareja no recibía lo que esperaba y obviamente esas relaciones terminaban muy mal, sin perdón, sin querer volver a ver a esa persona. Ahora, lo que está haciendo Pedro en este pasaje, ¿merece el perdón de Dios ante rechazar, ante negar haber sido un discípulo de Cristo? Haber estado con él. ¿Merecía Pedro el perdón de Dios después de rechazarlo 3 veces? Horas antes le había cortado la oreja a Malco, un sirviente del sumo sacerdote. ¿Qué persona como Pedro puede merecer el perdón, digo yo? La caricatura de cristiano que nos pone la sociedad es la de un santurrón, que no tiene que matar una mosca. Pero fíjate en Pedro, en solo 3 versículos nos damos cuenta que no encaja para nada en el perfil del santurrón cristiano que la sociedad ha dibujado. Ahora quizás nosotros mismos no nos sintamos merecedores del perdón de Dios por cosas que hemos hecho. Que no era lo suficientemente bueno para ganar el favor de Dios. ¿Y sabes qué? Tienes razón. No somos lo suficientemente buenos. Pero hay algo en este pasaje, algo pequeño que aparece en este pasaje que nos invita a la reflexión. Fíjate en el versículo 27. Y en ese instante el gallo cantó. ¿A quién se iba a esperar que alguna vez escuchara una predicación de eso? Y en ese instante el gallo cantó. Ahora, ¿quién había advertido a Pedro que antes que el gallo cantara, lo iba a negar 3 veces? Jesús. Jesús mismo sabía lo que iba a ocurrir. Jesús mismo tenía todo en control. Y de eso se trata el Evangelio. Se trata de Jesús, quien tiene el control de todas nuestras vidas, incluso de que ese gallo cantara para cumplir la palabra que él había establecido. Para Pedro, Jesús estaba siendo llevado para ser juzgado, pero Jesús tenía el control de todo y conocía a Pedro, y a pesar de cómo era Pedro, Jesús decidió morir en la cruz también por él. Y Jesús también decidió morir en la cruz por ti. El hecho de que nos reunamos semana a semana ahora, por Zoom o por Facebook, es para recordar que no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que Jesús hizo por nosotros. Quienes no merecíamos amor, no merecíamos su perdón, Él, a pesar de eso, decidió ir a la cruz y pagar por nuestra culpa. Ahora, el Evangelio según San Juan que estamos leyendo deja en tensión la historia de Pedro y no sabemos nada de él hasta el día de la resurrección en el capítulo 20, donde se muestra a Pedro que va corriendo al sepulcro cuando escuchó que el cuerpo de su maestro no estaba ahí. Y el versículo 9 del capítulo 20 es formidable, formidable. Dice: hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Pedro, el mismo que con sus fuerzas atacó a uno de los guardias y le cortó la oreja, que luego por temor negó a Jesús 3 veces, ahora ahí, in situ, logra entender todo lo que el resto de la Biblia, que todos los profetas, que todo el Antiguo Testamento decía sobre Jesús. Jesús tenía que resucitar. Y fíjate que en el mismo capítulo 20 de Juan es bastante interesante, se lo dejo de tarea para la casa. Jesús resucitado aparece a sus discípulos y sopla sobre ellos el Espíritu Santo, donde, por supuesto, Pedro está. Y pasado el tiempo, podemos ver en el libro de los Hechos a un Pedro que, completamente transformado por el Espíritu Santo, se pone de pie en medio de una multitud y es capaz de predicar el Evangelio con autoridad, donde miles de personas comienzan a creer en Cristo y comienzan esta vida de transformación. Querido hermano, hermana, no sé cómo ves tu vida hoy. Probablemente tienes muchas dudas o afanes incluso hoy día mismo. No sé cómo te golpeó la pandemia. Tampoco sé qué esperas para este 2021. Pero al igual que Pedro, estoy seguro que las cosas no salieron como las planeábamos. En medio de esta crisis mundial, aún no somos capaces de entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero sí podemos tener una certeza. Es que nada escapa de las manos de Dios. En medio de la ansiedad, en medio de no saber qué ocurre incluso a la vuelta de la esquina, el Señor tiene el control de todo. Entonces, vale la pena esforzarnos tanto con nuestras fuerzas, dedicar tanto tiempo a cosas vanas y muchas veces darle la espalda a aquel que nos da la vida, aquel que nos da el sustento. Dios conoce tu corazón y tiene el control completo de tu vida. Y a pesar de nuestras faltas, Jesús se entregó para que por su sacrificio en la cruz alcancemos el perdón y la salvación. Y este es el gran regalo y esta es la gran solución. Esto es lo que necesitamos, que a pesar de nuestras faltas, Jesús se entregó por ti en la cruz, para que nosotros alcanzáramos el perdón y la salvación. ¿Cómo vas a responder a eso? En lo concreto, pensemos en lo concreto. ¿Vamos a negar a Jesús por nuestros temores, por nuestras inseguridades? Ahora, si eres una persona que reconoce el poder de Dios, que reconoce este regalo inmerecido que está transformando nuestras vidas, esto entre tú y el Señor, ¿cuál va a ser la diferencia entre el año pasado y este año en nuestro compromiso con el Señor, en nuestro compromiso con Cristo? ¿Cuál va a ser la diferencia en el compromiso que asumes con Dios y su iglesia en el 2020 versus estos 362 días que nos quedan para seguir adelante? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser tu actitud ante eso? ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Los invito a orar. Señor, que este breve llamado no sea algo moralista, no sea algo impuesto, sino que sea un verdadero mover de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, donde podamos darnos cuenta, Señor, que somos débiles, que te negamos con nuestras actitudes, pero te necesitamos, Señor. Y rogamos que tengas misericordia de nuestras vidas y nos ayudes y nos levantes y nos uses este 2021. Permítenos ser luz en medio de esta oscuridad, de este verdadero caos que se ha producido, Señor, a causa de esta pandemia. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente portadores de tu gloria, que muchas personas puedan llegar a conocerte y a unirse a tu iglesia, Señor, confiando en que tú tienes el control absoluto de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.